ya es hora. La hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La hilacha voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora, platicando con una de nuestras estrellas del programa, Alonso Hernández, historiador. ¿Cómo estás, Alonso?
¿Qué tal? Muy bien, aquí superando los estragos de la gripe, pero bien.
Muy bien, bueno, pues no hay problema, ya nos enfermaremos todos en la cabina y no habrán más problema.
Ok.
Alonso, estás aquí, de hecho, quiero decirte, a petición popular. A petición popular porque hubo una serie de personas que nos llamaron y nos escribieron pidiendo que habláramos más, que ahondáramos un poco más en el tema de los personajes de la historia de México, que han pertenecido a la comunidad, si así le podemos llamar, LGBTTI, y sabemos que hay varios por ahí, ¿no? Y como creo que eres el experto y la persona ideal para hablar eso, por favor, te cedo el micrófono.
Ok, muchísimas gracias. Vamos a utilizar este anacronismo de que todos estos personajes pertenecieron a las poblaciones o a la comunidad LGBTTI, aunque hacemos la aclaración que las identidades lésbico, gay, bisexual, trans e intersexual son identidades propiamente del siglo XX y del siglo XXI, ¿sí? Pero hagamos este anacronismo para que nos ayude a nosotros a situar a los personajes, y seré breve, voy a empezar desde el mundo prehispánico.
Me parece muy bien.
Y justo en esta... en este quiebre que es la entrada de los españoles a lo que ahora conocemos como México, por lo menos tenemos referencias de dos altos dignatarios, dos caciques. El cacique Gordo de Cempoala.
¿Sí? Ese está escrito en las crónicas. ¿Cómo se llama? Las crónicas de la Nueva España, ¿no?
Sí, de Bernal Díaz de Castillo.
De Castillo, sí.
Y el cacique, este cacique fue de los primeros en acudir a Hernán Cortés para solicitar su apoyo y derrotar al Imperio Mexica, la Triple Alianza. Y bueno, todo iba muy bien hasta que Cortés le dijo, pues sí, pero para ser amigos, tú necesitas dejar de practicar el canibalismo, dejar de practicar la sodomía y dejar de practicar la idolatría. A lo cual el cacique Gordo, pues fue un gran escándalo porque hubo matazón, porque ahí en Cempoala, porque bueno, evidentemente la población no quería dejar a sus ídolos, a sus dioses, estaban en todo su derecho, en sus prácticas religiosas y sus prácticas de vida. Es muy curioso porque si uno ve, estas regiones de Veracruz siguen siendo regiones de tierra caliente donde existe mucha población HSH, por decirlo menos.
HSH lo definimos como hombres que tienen sexo con hombres.
Así, ¿no? Es. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con el cacique Gordo? El cacique Gordo le abrió las puertas de Cempoala a Cortés, se hicieron amigos, él le regala tres nobles de su casa, tres sobrinas, para que pudiera iniciar la mixtura de las razas. Y bueno, pues lo encamina para Tlaxcala. En ese momento Cortés agarra a dos espías mexicas, o algunos espías mexicas, se los entrega al cacique gordo, y por el día se los entrega al cacique gordo y por la noche los libera y los manda a Tenochtitlan para que Moctezuma, como una práctica de buen amigo con Moctezuma, ¿no? Se dirige entonces, por recomendación del cacique gordo, a Tlaxcala para empezar estas alianzas entre pueblos indígenas que están en contra del Imperio Azteca. Llega Pánfilo de Narváez, hace contacto con el cacique gordo lo hospeda. Pánfilo tenía la misión de arrestar a Cortés, uh-huh, por haberse levantado al gobernador de Cuba, y Cortés va inmediatamente a Zempoala a acabar con esa rebelión. Y en recuerdo a la primera amistad que tuvo con el cacique, cura sus heridas y le deja vivir. Sin embargo, bueno, vienen las epidemias que traen la epidemia de la viruela. Ajá. Que llegan los españoles, y es donde se pierde todo rastro del cacique gordo. El cacique gordo tenía su harem de chicos.
De chicos.
Y al igual que los sacerdotes de esta parte de Zempoala, tenían prácticas homoeróticas.
O sea, no estamos hablando de que sea algo nuevo, sino estamos hablando de algo que viene de la prehispania.
Sí.
No es la prehistoria, es la prehispania.
De la prehispania, o sea, no existe el nombre porque el rey poeta Nezahualcóyotl cuidó mucho que no se preservara el nombre, pero él tuvo la obligación de mandar a matar a su hijo, porque uno de sus hijos, que era un gran y valiente guerrero, y lo dicen las crónicas, había sido acusado de sodomía, o sea, de mantener relaciones con otras. Y a pesar de haber sido un gran guerrero, lo mandó a matar según la ley que en ese entonces legisló, que era a los pacientes pasivos se les estacaba.
Ajá.
Y a los pacientes activos se les enterraba con ceniza hasta la cabeza.
Hijo. Además, muertes muy terribles, ¿no?
Muertes muy terribles. Entonces, vaya, llega a ver de repente como que menciones de personajes como el Canzoncin, el famoso Canzoncin, de un reino tarasco. Era el Canzoncin Tarasco, el rey de reyes de los tarascos, que igual le abrió las puertas a Hernán Cortés, pero llegó Nuño de Guzmán, y con Nuño de Guzmán enfrentó dos juicios de sodomía. El primero lo salvó por haber sido aliado de Cortés, pero ya el segundo fue quemado y pereció en la hoguera. El último Canzoncin de los tarascos. Y el Canzoncin fue acusado de haber tenido relaciones con varios chicos de esta zona de Michoacán, de tener una corte de febos, de practicar la idolatría. Entonces, de repente, se manejaba idolatría y sodomía muy, muy juntitas,
¿no? Como muy dentro del mismo pecado, ¿no? Pero eso no puede estar hablando de que era una práctica entonces mucho más común de lo que podríamos pensar. Es decir, la idolatría era el asunto de idolatrar dioses que no fueran el dios católico, ¿no? Y creo que eso en Mesoamérica, pues creo que era un poco común, porque de hecho no conocían al dios católico, ¿no?
Y aparte la evangelización fue poco a poquito.
Claro, pero entonces si vienen tan juntos Se me antoja que de pronto puede haber sido una práctica mucho más común de la que nosotros podemos imaginar.
Sí, y sobre todo en ciertas zonas. En la zona de Michoacán, en la zona de la Huasteca, en las zonas, en estas zonas de costa, eran muy comunes. Y bueno, los mexicas, como pueblo guerrero, lo que hacían era penalizar la práctica de la sodomía para mantener un flujo de nacimientos que pudieran, ahora sí que ayudar a que la mortalidad por las guerras que tuvieran con otros pueblos no se notara en la población, ¿no? Siempre tuvieran la posibilidad de renovar sus cuadros de soldados, ¿no?
Ajá.
De guerreros.
Que además eran guerreros desde muy jóvenes, ¿no?
Sí.
Es decir, ¿cuál era la expectativa de vida en Tenochtitlán, por ejemplo?
Digo, tener 52 años ya era pasar una era.
Sí, o sea, sí.
Tener ya 52
años era ser un...
muy mayor.
Sí, era ser un anciano sabio.
Tener 70 te hacía... casi casi tener inmunidad a muchísimas cosas, ¿no? Porque ya a los 70 años ya eras un referente histórico para ellos.
Claro, porque habías vivido 3 generaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería más o menos el promedio de expectativa de vida? ¿35-40 años?
35-40 años, más o menos. Que es un ese rango era el mismo que había en Europa.
Claro, sí.
Sí. Uh-huh. O sea, morían jóvenes. Pero bueno, pasemos de lo prehispánico y demos un pequeño salto. Y podríamos quedarnos en la Nueva España y hablar de Cotita de la Encarnación. Y nos y hay que hacer esta como que esta pequeña separación entre lo que es la gran historia nacional y lo que es nuestra historia como LGBTs. Ajá. Y Cotita de la Encarnación, para la gran historia nacional, es, si acaso, una frase.
Sí, un nombre. ¿Sí? Y
una,
ya.
Un nombre.
Que se menciona.
Y en el año del Señor agarraron a unos que eran putos y los quemaron. Porque así era así era el lenguaje. Ajá. No se iban con medias tintas ni con cuestiones políticamente correctas.
Sí.
Y Cotita de la Encarnación, ¿por qué es importante? Porque Cotita lo que nos va a dar a todos los que nos fijamos en cuestiones de historia LGBT es un antecedente de que ya en la época novohispana había redes sociales, ¿sí? De personas homosexuales, travestis, bisexuales, que podían ir de ciudad a ciudad, o sea, de México a Puebla, pasando por todos los pueblecitos que había alrededor, de que había gente, la redada hacia Cotita sacó a la luz aproximadamente como a 120 personas,
ajá,
de las cuales solamente 14 fueron quemadas.
De 120, solamente 14.
Uh-huh.
Ojalá no hubiera sido ninguna, pero ¿por qué hubo esta...?
¿Por qué? Porque se les comprobó el acto de sodomía, no de una sola vez. Cotita de la Encarnación llegó a comentar a la Inquisición que desde muy chiquita ella, porque ella se consideraba toda una mujer, ya había tenido prácticas con otros hombres desde los 6 años, 6-7.
Okay.
Y Cotita de la Encarnación ya tenía 70 años.
Ok.
Eso quiere decir que, pues evidentemente...
La mitad de la población había pasado por las armas, digamos.
La mitad de la población había conocido a Cotita. Y Cotita tenía encuentros con otras personas en casas particulares, llegaban amigos de la Ciudad de México, llegaban amigos de Atlixco, llegaban amigos de varias regiones y hacían sus fiestas. Lo que hoy conocemos como en la Ciudad de México como el depa de la Insurgentes, el depa de Benito Juárez, estas orgifiestas.
Bueno, las boxer parties.
Las boxer parties, bueno, ya existían. Ajá. Antes del Ginder, sí, antes del Manhunt, existían ya este tipo de encuentros y de relaciones. Lo que sí hizo la corona, o lo que hizo el virreinato, fue silenciar que hubiese un número de españoles o de gente de alta cuna para que esto no fuera un escándalo mayúsculo. Uh-huh. Ya saber que habían 120 personas, entre los cuales había bachilleres, había sacerdotes, había gente de muchos oficios y profesiones, ya era bastante para la corona
española. Bastante escandaloso, claro.
Entonces, bueno, Cotita es en ese sentido muy significativo, porque nos hace ver que hay una continuidad, digamos que de historia LGBT, desde lo prehispánico y pasa hacia la nueva, hacia la época novohispana. Pero bueno, hay muchos casos todavía que checar. Hay por ahí algunos que otros bachilleres o religiosos que llegaron a decir ante el púlpito que la sodomía no era pecado y que fueron enjuiciados y silenciados. Pero bueno, como dice la Nana Goya, esa es otra historia. Okay. Y brinquemos a la época de la independencia. La época de la independencia, siglo XIX, es una época en que el Estado y la sociedad la manejan los hombres, desde los hombres para los hombres.
Ajá. De hecho, así quedan, así estaban las actas de independencia en muchísimos países, uh-huh. ¿no? Los hombres son libres, ¿no? Ni hablar de las mujeres.
Y a lo mejor nos podríamos ir un poquito antes de la independencia, si queremos saber de un alma viajera que llegó aquí a México y que fue muy importante. El barón Alejandro de Humboldt, que hizo una gran labor estadística, geográfica, sobre las riquezas de la Nueva España. Todo eso se lo compró Estados Unidos.
Ajá.
Pero bueno, él hizo sus estudios gracias a que grandes familias criollas de todos los virreinatos novohispanos lo alojaran en su casa, le dieran de comer, lo llevaran de aquí para allá. Y Alejandro de Humboldt, alemán él, era, si no abiertamente homosexual, sí gustaba muchísimo más de la compañía de los hombres. La Rebeca de Alba de su tiempo, hay que decir que Rebeca de Alba ha servido como biombo para muchos gays famosos.
Ajá.
La Rebeca de Alba de su tiempo fue ni nada más ni nada menos que la Güera Rodríguez.
Okay.
Entonces, aquí en México, la Güera Rodríguez le sirvió de pantalla a Alejandro von Humboldt para que él pudiera llevar una sexualidad más plena sin tener el ojo oficial atrás de él. Quedan todavía algunas cartas que el barón de Humboldt escribió a algunos de sus amantes. No queda ningún registro de algún amante mexicano. Se presume que algún expresidente de la primera época de la independencia tuvo que ver. Ajá. Se habla y se dice mucho de Miguel Negrete. Todavía no tenemos los pelos, los pelos de la burra para decir, claro, fue noviecito. Pero existían las amistades apasionadas. Ya desde entonces había amistades apasionadas y encontramos cartas que a lo mejor no rivalizan con las de Miguel Hernández y Vicente Aleixandre, poetas españoles, de los cuales hace poco se ha hablado, uh-huh. de este amor que se tuvieron, que a lo mejor no concretó en nada, pero que era amor finalmente. Hay muchas cartas así, de Lucas Alamán con Andrés Quintana Roo. Hay misivas apasionadas de un guerrero con Vicente Guerrero, con un Poinsett, que era el embajador de Estados Unidos en México, y por el cual muchos dicen que Guerrero muy posiblemente era homosexual.
Ajá.
De Guadalupe Victoria, lo único que sabemos es que don Guadalupe se casó ya muy mayor, con matrimonio blanco, no tuvo descendencia. Y algunos historiadores dicen que don Guadalupe Victoria tenía sífilis. Algunos otros dicen que gustaba de la sodomía, pero de la sodomía con animales. Y hasta ahorita no le han podido comprobar nada al primer presidente de esta república. Lo que sí sabemos...
¿Qué tal?
Por parte de Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante fue un coronel realista, un soldado realista que se pasó a las filas de Independencia con Agustín de Iturbide. Y él creció a la sombra de Agustín de Iturbide. Y fue tanto el amor que le tuvo Agustín de Iturbide que él en su testamento pide que su corazón sea enterrado junto a los restos del desafortunado emperador mexicano.
¿Y se lo cumplieron?
Y se lo cumplieron, y ahí está el corazón. O sea, hay que ir a catedral y casi casi llevar un ramo de rosas.
A la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México.
Sí, en la Ciudad de México, donde están los restos del primer emperador de México.
Me estoy quedando helado porque todas estas historias no las conocía. Y ahora entiendo por qué hay muchas personas que... pidieron que viniera alguien a hablar de eso, y que mejor que Alonso Hernández para hacerlo. Alrededor de este tema apasionante de los personajes de la historia, o más bien que los personajes que la historia nos construye, como estos héroes santos asexuados muchas veces, que casaron por descendencia, y ahorita nos estamos dando cuenta que pues también tenían una vida sexual, ¿no? Estábamos hablando sobre Iturbide y los restos del primer emperador mexicano en catedral, y el corazón de...
Anastasio Bustamante.
Anastasio Bustamante.
Anastasio Bustamante fue un presidente de México, uno de los conservadores más fuertes que haya tenido este país. Creó una policía secreta que vigilaba el paso de cada uno de sus opositores, pero tenía una corte de jóvenes. Anastasio Bustamante era soltero, y entre sus roommates presidenciales, porque llegaba a tener compañeros que dormían en la alcoba presidencial de Palacio Nacional, estuvieron Guillermo Prieto, el gran periodista del siglo XIX, del cual, por ejemplo, está la anécdota que él mismo escribe en sus memorias, que bueno, era un joven que estaba haciéndose carrera y sabía que Anastasio Bustamante le echaba el ojo a todos sus opositores y trataba de comprarlos de un sinfín de maneras. Entonces empezó a hacer ruido hasta que llegó la policía secreta, lo entrevistan con Anastasio Bustamante, y Anastasio Bustamante da la orden de que le pongan una cama ahí en su alcoba presidencial, y que desde ese día iba a ser considerado como él mismo Guillermo Prieto. E iban y comían juntos, dormían juntos, platicaban juntos, viajaban juntos, y digamos que fue una amistad apasionada de mucho, mucho, mucho tiempo, hasta que Anastasio vio a un joven militar que había sido hijo de un amigo de él, Calderón Tapia, y Calderón Tapia y él vivieron como pareja. Y durante el exilio de Anastasio se lo llevó, nada más le mandaban dinero a la familia del joven militar, y Anastasio fue, hace cuenta, como el precursor de Conaculta, porque allá en Roma vio cuáles eran los artistas mexicanos y les dotaba de pensiones. De hecho, alguno de ellos llegó a mandarle un cuadro en la cual representaba a dos héroes, ahorita no recuerdo los nombres de los héroes, pero eran héroes mitológicos griegos que tenían alguna relación con la homosexualidad.
¿Y ese cuadro dónde está?
Esa es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, no es por hacer comercial, pero ahí en el obituario LGBTI mexicano están algunas de las biografías de estas, de estos personajes.
Ajá, sí, sí.
Yo se los cuento así de un poquito narraditos, sin tantas fechas, para que ustedes ahí vean fechas, vean nombres, vean las relaciones. Anastasio finalmente ve a otro chico, hacen una triareja. Uh-huh. Y tiempo después, el teniente Calderón Tapia y creo que se llamaba Miguel, el otro joven militar, se despegan de la compañía de Anastasio y ellos se van a formar pareja. De hecho, cuando Calderón Tapia cae en una de las interminables guerras del siglo XIX, él es quien manda ponerle la lápida, manda hacer las honras fúnebres. De Anastasio Bustamante siempre queda esta idea de el gran benefactor de muchos jóvenes, el gran amante de muchos jóvenes, y finalmente la parte oscura, que es el conservador que pidió que su corazón estuviera junto a los restos del emperador.
Ok, y esto estamos hablando de la recién post-independencia, ¿sí? ¿No? O sea, México recién independizado.
Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues vamos un poquito más adelantito. Lo que podemos ver, tanto independencia, en guerra de reforma y en el segundo imperio, es que, por ejemplo, los virreyes de la época de la independencia, Morelos de la época de la independencia, hacen proclamas en las cuales se perdonan a todos los reos, menos a, y entre otros tantos delitos, son a los sodomitas, a los sométicos, uh-huh, aquellos homosexuales de aquel entonces, ¿no? Por así decirlo. Viene Juárez. Y cuando viene la guerra de reforma y la guerra de intervención, hace proclamas diciendo serán liberados todos los reos menos
los sodomitas.
Los sodomitas, entre otros tantos. Por lo cual podemos ver que, a pesar de que ya se había, la Inquisición ya no existía, no había un código penal mexicano, sino que todas las leyes penales o todos los juicios penales se usaban leyes españolas.
Todavía,
en la época de Juárez. Oh. Hay un código penal en Oaxaca, pero el primer código penal federal es hasta 1870 y tantos. Muchísimo después. Mucha gente...
¿Qué es más o menos cuando sale el código civil?
Ajá. Mucha gente cree que con la independencia se abre como un paraguas donde la gente LGBT vivía de una manera muy linda. No, no es cierto. Vivíamos en una situación donde no existían leyes propias y se utilizaban leyes de otros países o leyes anteriores para seguir penalizando algunas. Hasta 1850 y tantos, que es en el estado de Oaxaca, se hace la separación de la sodomía y del bestialismo. Antes de ello, sodomía era tanto tener relaciones con personas del mismo sexo, tener relaciones con animales, como tener relaciones sin fines procreativos.
Así, ¿sí? Porque eso estaba considerado también dentro de la sodomía, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, el tener sexo que no fuera
para procrear.
Entonces, digo, yo me pregunto, una mujer que ya había pasado el climaterio, por ejemplo, ¿era sodomita si tenía relaciones sexuales? Porque ya no podía procrear.
No, porque no existía esta idea de científica del climaterio. Acuérdate que eran pensamientos religiosos. Entonces, bueno, ellos creían que a lo mejor pegaba como pegó con Santa Ana y San Joaquín. Y después de haber sido dos viejitos que no habían podido procrear, procrearon a la Virgen María, ¿no? Uh-huh. Ellos tenían esa idea. A lo mejor existía esta creencia de ya no sangra. Y a lo mejor ya no es tan fértil, ¿no? Pero pues...
Pero puede pasar.
Bueno, llegamos a la época de la intervención y que seguramente es donde ahorita ha habido una serie de desconciertos, porque en la práctica histórica uno tiene que tratar de leer el documento con las luces, el lenguaje y el pensamiento de su época. Y existe un personaje hoy en día que hasta tiene un bar en Querétaro, que fue emperador, que le achacan haber sido, si no homosexual, si bisexual. Y estamos hablando de Maximiliano de Habsburgo. Malas noticias. Muchos dicen que Maximiliano tenía que ver con el conde Carlos de Bombeles. Se los juro que yo estuve busque y busque y busque y busque todas las referencias posibles para que eso quedara bien consolidado. No. Cuando Manuel Villalpando hace su libro sobre Maximiliano y anuncia que Maximiliano era gay, se basa primero en la novela de Ramón Valdiosera, que es un diseñador de modas que hizo una novela histórica que se llamaba Maximiliano contra Carlota. Primer error. No puedes poner como fuente histórica una novela, sobre todo una novela muy posterior a la época. Segundo error. Cuando lea Corti, que hace una historia sobre Maximiliano y Carlota, se fija en un párrafo donde dice que Maximiliano tenía capacidades femeninas porque les gustaba el arte, le gustaba la moda, le gustaba beneficiaba las artes y demás. Y él lo pone como una base para presentarlo como homosexual. Y ahí Manuel Villalpando cae en el prejuicio. Habemos homosexuales que tenemos el oído de artillero, que de gusto no tenemos nada, y como ejemplo está el finado Ernesto Alonso, que no tenía buen gusto. Y bueno, Maximiliano tenía toda una educación para, como según don, para favorecer las artes. Aparte, era un Wistelbach, y un Wistelbach, tanto era Habsburgo como Wistelbach, y los Wistelbach en Alemania eran los grandes mecenas. Ajá. El que sí era homosexual era el hermano menor de Maximiliano, Luis Víctor, el archiduque de los baños. Pero ese no nos compete porque no es parte de nuestra historia.
Es parte de la historia de allá.
De allá. Y entonces, bueno, lo que sí podemos agradecerle, y entre comillas, a Maximiliano, es que haya traído el Código Civil francés. Y, por ejemplo, él lo que perseguía era todo aquello que iba en contra de la moral y las buenas costumbres. Uh-huh. O sea, ya no perseguía a los sodomitas,
sino lo que fuera en contra de la moral.
La moral y okay. Las buenas costumbres. Ajá.
Que se sigue persiguiendo.
Absurdo, pero bueno. Lo que sabemos por Yo francés, de nuestro querido historiador Jan Meyer, es que por lo menos a tierras mexicanas llegaron dos homosexuales conocidos y reconocidos franceses, dos militares que fueron homosexuales, uno de ellos escapó de la justicia y se perdió en la geografía mexicana, y parece que el otro murió en batalla, en la toma de Puebla, falleció. Entonces, sí, en la intervención seguramente habrá habido personajes con gustos y preferencias. Hay una anécdota muy bonita de Conchita Miramón Lombardo, la esposa de Miguel Miramón, donde en sus memorias dice que de repente ella irrumpe en una recámara exclusiva de su marido y ve un retrato, una foto de un joven muy guapo que no pertenece a la familia. Y Conchita se empieza a encelar de que Miramón tenga sobre su escritorio ese retrato. Y piensa lo peor.
Miramón es, si no me equivoco, a él lo atrapan o lo matan también en la cuando los niños héroes, ¿no? En la batalla de los niños héroes. O es el que estaba como a cargo ahí del.
Miramón es uno de los niños héroes que se salva. Ah. Y a Miramón lo matan en el Cerro de las Campanas junto a Maximiliano.
Ah, ok.
Lo que pasa con Miramón es que el retrato es de Santos Degollado, su compañero de la escuela militar. Uh-huh. Su gran amigo. O sea, igual estamos hablando de una amistad romántica, apasionada, del siglo XIX, donde no se sabe dónde empieza la amistad y el amor romántico y hasta dónde pudo haber llegado a concretarse algo físico.
Ok, sí, bueno, y nos quedaremos probablemente con la duda.
Con la duda, ¿no? Y yo creo que ahorita, ya después de muchos años de muerta, doña Conchita, ya le habrá reclamado a Miramón.
Óyeme, a ver.
¿Cómo de que no fui la única?
Sí. A lo mejor le dice, sí fuiste la única.
Sí.
¿No? O sea, ¿sí? La única mujer.
Sí.
¿No? Puede ser. Es que hubo un batallón del otro lado.
Del otro lado. Pasamos la independencia, pasamos el segundo imperio. Y bueno, pues en lo que es la República Restaurada, o un poquito antes de la República Restaurada, llega a sonar el nombre de Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort nunca se casó, siempre fue hijo de mami y fue un solterón empedernido. Se dice que dejó dos hijas, no se sabe dónde. Pero mucho se habla de que posiblemente Comonfort no nada más era liberal moderado en su vida política, sino también en su vida privada. Pasamos a la República Restaurada, donde pues no tenemos más notas de gente importante, y llegamos aterrizando al Porfiriato. Ya una vez que Don Porfirio, que no pudo derrocar a Juárez, derrocó a Sebastián Lerdo de Tejada y se hizo de la presidencia. Y de Don Porfirio nos llega las noticias hasta el baile de los 41. Antes de ello, sí se sabía que en algunos lugares, como la Alameda, como el Zócalo, en la Ciudad de México, existían estos hombres afeminados que buscaban a otros hombres, estos lagartijos, estos dandies.
Dandy se les llamaba.
Sí, la palabra dandy viene desde el siglo XVIII y llega a tener mucha fuerza en el XIX y principios del XX, porque nos habla de hombres que rompen con los paradigmas de la masculinidad de su época y rompen con la estética de la masculinidad en su época. Dandy es Lord Byron, Dandy es Oscar Wilde, Dandy es una serie de hombres que rompieron esos esquemas. A lo mejor son de las primeras veces que se puede hablar no de una masculinidad, sino de masculinidades. El dandismo como precursor de las nuevas masculinidades.
Qué interesante, ¿eh? Está muy, sí, muy interesante.
Y entonces, bueno, ahí quienes están, Ignacio Latorrimier, que es uno de los hombres más ricos de México y del mundo, tanto como para casar a su hermana con los condes de Polignac, de donde ahora descienden los príncipes de Mónaco. El señor había estudiado en escuelas inglesas, o sea, le había tocado de primera mano toda esta educación sobre Grecia, sobre Roma, sobre esta cultura muy helenizada de la era victoriana, de estos internados solamente para hombres. Y en la época conoce y es su rival en el cricket, Antonio Adalid Pradel, de la familia de los Torres Adalid, de los hacendados pulqueros. Y ambos son, bueno, Adalid Pradel durante mucho tiempo luchó en contra de casarse, en contra de formar alguna familia. Ignacio fue un poco más colmilludo y se casó con la hija del presidente.
Nada más. Sí, o sea, de ahí con permiso, señor presidente, me caso con su hija.
¿A la cual nunca tocó?
¿No rebatieron después que el matrimonio no estaba consumado?
Nunca se consumó, pero tampoco lo iban a decir.
Pues no, qué vergüenza.
Qué vergüenza. Y pasa, sucede y acontece que Don Nachito, pues, era muy conocido en Morelos porque emborrachaba a los peones y a los caporables y los enamoraba. Textual la cita.
Ok.
Los enamoraba. Y uno de esos caporales era Emiliano Zapata. Y a ese caporal lo llevó a la Ciudad de México para hacer su caballerango y que adiestrara sus caballos. Y parece escena de melodrama de los hermanos Soler.
Sí, faltan los violines.
Sí, porque Carlos Tello Díaz, descendiente de Don Porfirio, dice en su libro El exilio de familia que Nacho le pide que saque a Emiliano de la bola, de la leva, y que se lo dé para que sea su caballera. Y entonces, don Porfirio Díaz le dice: Nachito, ese hombre te va a dar dolores de cabeza. Cualquier cosa que se asemeje a la realidad cuando ustedes quieren andar con algún chamaco y alguna jota mayor le dice:
te va a dar
dolor de cabeza ese hombre, te va a ir mal. Porque aparte, don Porfirio, no es que tenga una historia rosa, pero a don Porfirio le pasó algo muy singular. En una de las visitas de tantas legaciones militares, creo que esto sucedió en el centenario, la legación alemana, llegaron los marinos alemanes. Y de repente, en la recepción que se hace, nota a una mujer bellísima. Y don Porfirio, que no era de malos bigotes...
No, eso nos queda claro.
O sea... va tras la chamacona. Y la chamacona resulta ser...
Chamacón.
Chamacón.
Pero venía con los militares alemanes.
Sí, él era militar. Acordémonos también que cercano a eso estuvo el escándalo Eulenberg en Alemania. Uh-huh. O sea, donde se presume que el emperador de Alemania también le gustaba andar con chamacos. O por lo menos con príncipes.
Sí, que no, pues, no era cualquier chamaco.
Que no eran cualquier chamaco. Entonces lo que hace don Porfirio es pedir que se lo lleven de México. Pero bueno, esa es como que una de las anécdotas del porfiriato. Donde, por ejemplo, en el porfiriato los bailes de carnaval o los bailes de las buenas familias incluían bailes transvestistas, donde veías al gobernador de la Ciudad de México disfrazado de odalisca y a su esposa disfrazada de domador de leones.
Pero eso era como muy común, ¿no?
Era muy común.
O sea, era como una práctica normal.
Era una fiesta común y corriente.
Claro, porque además, ya me imagino, los señores de la época, ¿no? O sea, panzones, barbones, con el bigote. No creo que se hayan rasurado para
hacer odaliscas,
¿no? Entonces, me imagino con estos vestidos y a las señoras vestidas de domadoras, de domadores de leones, ¿no? Y debe haber sido una cosa como muy chistosa, ¿no?
Sí. Pero de ahí pasamos al baile de los 41. Y en el baile de los 41, lo que podría ser una fiesta de tantas de la época, resulta ser que como todos son hombres, entonces se hace el gran escándalo. Y evidentemente ahí salen a relucir Nachito de la Tourimier, Toñito Adalid Pradel y un joven Alejandro Redo de la Vega, que ya en los años 20 será un gobernador, si mal no recuerdo, de Sonora.
¿Qué? Sí, ser gobernador de Sonora en ese entonces era irse al exilio.
Sí.
Era muy lejos.
Era muy lejos, pero implicaba también...
Claro, lo que pasa es que las familias, entre comillas, nobles del porfiriato o de esa época, eran familias muy acaudaladas, ¿no? Muy acaudaladas.
Pero aquí ya estamos checando años 20. Uh-huh. Ya había terminado el porfiriato. Y Alejandro sobrevive al porfiriato y llega a ser gobernador. Tenemos que ser conscientes que no todo lo que es arcoíris es oro. Y a veces, aunque seamos arcoíris, no tenemos todo el bagaje para gobernar bien para todos. Y parece que Alejandro no fue un buen gobernante. Fue un magnífico empresario, eso sí. Pero como gobernante fue mediocre. Pero fue gobernante. Digo, para todos aquellos que de repente dicen, es que no hay uno que... Bueno, ya ahí ya salió.
Ya salió uno.
Ya salió.
Que no era abiertamente, pero hay documentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quién sabe si ha sido muy abiertamente después de
los
41. Sí, pero si estuvo en la fiesta de los 41, pues debe haber habido por lo menos quien lo supiera, ¿no?
La rumorología de la zona de los estados lo señalan a él. Dicen, él estuvo. Digo, aparte, bueno, la jotería pues, de crear la jaula para aves más grandes de su época, ya ya lo dice todo.
Creo que sí.
Y bueno, vamos caminando, ya tocamos en la época revolucionaria mi querido Emiliano Zapata, que durante la época revolucionaria saca de Lecumberri a don Nachito de la Tourimier, que estaba ahí preso por haber estado en el complot para matar a Madero. se lo lleva a Morelos, le da el encargo de que ayude a que no falte nada de comida entre a distribuir alimentos y demás. Nachito, muy mala cabeza de Nachito, empieza a comerciar ilegalmente con ello. Y entonces, Emiliano lo apresa. Y a donde iba Emiliano Zapata, iba preso Nachito a la torre. En alguna batalla.
Y le dio finalmente los dolores de cabeza que le habían dicho que le iba a dar.
Oh, sí. Porque en una batalla sale Nachito, se escapa, llega a Nueva York y tiene que ser operado con urgencia del esfínter. Parece que lo que vivió en el esfínter no fue muy grato, porque muere en la plancha.
Bueno, pero además estamos hablando de una operación de principios del siglo XX. Debió haber sido una cosa espantosa, dolorosísima, demás.
Y nos llega, por ejemplo, de las soldaderas de Zapata, el testimonio de alguna de ellas, de que el general Zapata era tan hombre, pero tan hombre, pero tan hombre, que se acostaba con otros hombres.
Ok.
O sea, ese era el grado de hombría del general Zapata. Aparte de que, a diferencia de la división del norte, el ejército del sur era un ejército que no te cuestionaba tu orientación, tu identidad de género, no. Tú ibas a luchar por la revolución, sabías pelear, no te echabas para atrás, bienvenido.
Y ya.
Manuel Palafox, el secretario de Emiliano Zapata, era homosexual y todos lo sabían. Era el secretario particular de Emiliano Zapata. Estaba el coronel Amelio Robles, que era Amelia y que llegó a tener muchas mujeres en su vida sentimental y que fue la única mujer en ser reconocida coronel por el ejército. El ejército mexicano.
El ejército mexicano. O sea, realmente era Amelia.
Era Amelia. Ajá. Digamos biológicamente. Identitariamente él era el coronel Amelia. Y bueno, pues creo que en nuestra pequeña clase de historia ya llegamos hasta la revolución.
Hasta
creo
la
que,
revolución, sí.
Creo que fue un buen, como que un buen recorrido.
Ahora faltaría hablar de toda, hacer todo el recorrido de la revolución para acá. Estamos hablando ya de el modernismo, uh-huh. ¿no? Y eso lo vamos a dejar pendiente para un siguiente programa.
Va que va.
Alonso Hernández, muchísimas gracias por tu valiosa colaboración. De veras, te agradezco muchísimo. Estamos grabando desde la Ciudad de México, así que yo ofrezco mis disculpas por los automóviles, vehículos y otras cosas que pueda haber. Yo me retiro, soy Alfonso Macías. Que pase usted buenas noches, la hilacha voladora.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.